Sonolibro presenta La aventura de Amunet, de Alejandro Can. Capítulo 1. Bisu y Bes.
¡Psst! ¡Ey! ¡Sí, tú! ¿Sabe alguien que estás leyendo esto? Si tu respuesta es no, entonces estamos listos para comenzar. Hagamos esto rápido. Nunca se sabe cuándo están oyéndonos los dioses. Mi nombre es Amunet y nací en una ciudad de Egipto llamada El Cairo, pero ahora mi familia y yo vivimos en Giza. Hoy he venido a contarte mi historia. Y no, no te pediré que me creas porque soy consciente de que lo que te voy a contar puede sonar como una locura. Tan solo espero que esto le pueda servir a aquellos niños que hayan vivido alguna aventura similar o un suceso fuera de lo común. Quiero que sepan que no están solos. Mi aventura comenzó una calurosa mañana de agosto que se parecía a cualquier otra en Egipto. Ya desde por la mañana empieza a hacer un calor considerable. Mis padres y yo nos habíamos mudado a Giza, por lo que ese iba a ser mi primer día de clase en una nueva escuela. Estaba emocionada. Hacía 2 meses que habíamos dejado el Cairo y aún no conocía a ningún niño en Giza, por lo que esperaba que esta fuera mi oportunidad para hacer nuevos amigos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que apenas terminé mi desayuno, salí al patio a darle a nuestro cachorro Bisu el suyo. Pero no lo pude encontrar, y en su lugar ahora se hallaba un hombre regordete y barbudo.
¿Quién eres y qué has hecho con mi perrito Bisu?
¿Otra vez comida de perro?, preguntó el hombre arrugando la nariz. ¿Podría servirme alguna vez huevos con jamón?
Pillada un poco por sorpresa por la contestación del gordito, retrocedí torpemente hasta que, sin darme cuenta, me quedé encerrada entre la caseta de Bisu y el hombre regordete y barbudo. No tenía forma de escapar. Aunque estaba un poco asustada, pensé que la mejor forma de demostrar que no tenía miedo era atacando.
«Dime quién eres ahora mismo o gritaré y mis papás me oirán y saldrán. Y te aseguro que no quieres ver a mi papá enfadado».
«Perdona, Amunet. No era mi intención asustarte. Siempre has sido muy buena conmigo. Mi nombre de verdad es Bes, aunque tú y tu familia me llamáis Bisu. En realidad, no soy ningún perro. Soy una deidad que desde hace siglos tiene como misión proteger a los hogares y a los niños de todo mal. Y para ello, tomo la forma que en cada momento me es necesaria para cumplir con mi cometido. No debes temerme».
«Mi cachorro no puede ser un dios. Si lo que más le gusta en el mundo es dar vueltas sobre sí mismo para poder morderse la cola», dije decidida a demostrar que lo que decía el hombre regordete con barba era mentira.
«Mi querida Amunet, entiendo tu incredulidad, pero te aseguro que soy un dios», dijo el hombre en calma y luego un halo de luz dorada, que no sé de dónde salió, lo envolvió.
Era una luz cegadora, casi como cuando abres los ojos mirando al sol. No pude ver casi nada hasta que dejó de brillar. Cuando pude abrir mis ojos de nuevo, el hombre había desaparecido y mi perrito Bisu había regresado. Corrí a abrazarlo, pero cuando lo rodeé con mis brazos y lo apretujé contra mi cuerpo, con una voz muy humana me dijo:
«¿Lo ves, Amunet? El cuerpo de un perrito al que tú has llamado Bisu es la forma que he tomado para poder estar cerca de ti y así protegerte».
Al escuchar de nuevo la voz del señor regordete con barba, solté a Bisu de forma tan brusca que el pobre cayó al suelo sentado sobre sus patas traseras. Al verlo, me llevé la mano a la boca y le pedí perdón. «Lo siento, Bisu».
«No pasa nada, pequeña».
«Yo diría que ahora tú eres el pequeño», dije y luego le pregunté un tanto enfadada. «Vamos a ver si me das explicaciones. Dices que has venido a protegerme. ¿Protegerme de qué?
Mira a nuestro alrededor, Amunet. ¿No notas que algo ha cambiado?»
Me giré sobre mí misma y no pude creer lo que vi. Ya no estábamos en el pequeño patio de mi casa. La caseta de Bisu había desaparecido y ahora, debajo de mis sandalias, la arena comenzaba a hundirse por la presión que ejercía mi peso.
«Bisu, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos de repente en el desierto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», dije asustada.
Cerca de donde estábamos había un río cuyo camino seguía hasta el horizonte. El agua corriendo era lo único que se escuchaba además de nuestras voces. «Este río es nuestro Nilo, ¿no? Lo que es raro es que no haya veleros a esta hora. Suele estar lleno de embarcaciones yendo de un lugar a otro».
«Amunet, sé que te va a parecer un poco una locura, pero hemos viajado en el tiempo. Estamos en el periodo del nuevo imperio egipcio».
Miré con los ojos tan abiertos que casi seguro debió parecer que se iban a salir de sus órbitas. Pero él continuó.
La diosa Isis me pidió que te trajera a esta época para ayudarla. Lo siento, pero tenía que obedecer. Sus espías le han advertido de que la vida de su esposo corre grave peligro.
¿De verdad quieres que me crea que hemos viajado en el tiempo 3.000 años hacia atrás? Pregunté incrédula y Bess asintió. Cada vez estaba más convencida de que todo aquello tenía que ser un sueño. Además, ¿cómo podría ayudar yo a Isis? Solo soy una niña y ella es una diosa.
Si te soy sincero, yo tampoco lo sé.
¿Y qué pasa si no quiero ayudarla?
Pues me temo que te meterías de lleno en un problema, ya que ella es la única que puede llevarte de vuelta a tu casa.
Cuando oí eso, sentí que mi corazón se detuvo. Si no ayudaba a Isis, ¿no podría volver a ver a mis padres?
No debes temer. Isis no es malvada. Tan solo está preocupada.
Suspiré y concentré mi mirada en el río. De acuerdo. Llévame a donde sea que se encuentre Isis. De todas formas, ¿no puedo elegir?
Capítulo 2. El Nilo. El rostro de Bess se iluminó. Ahora llevaba dibujada una sonrisa de oreja a oreja que, de algún modo, me hizo recordar la cara de Bisu cuando lo sacaba a pasear. Nada más empezar a andar junto al río, maldije el haber traído sandalias en lugar de mis zapatillas de deporte. La arena quemaba y cada vez que tocaba mis pies me dolía un poco. Pero ya era demasiado tarde como para regresar a casa y quitármelas. Durante la caminata, hubo momentos en los que el calor era tan intenso que creía que en cualquier momento nos derretiríamos. Pero no llegó a pasar. Aquella caminata duró poco más de 20 minutos y pronto nos encontramos frente a una barca pequeña, amarrada en la orilla del río.
¡Sube! ¡Nos falta muy poco para llegar!
¿A dónde estamos yendo?
Pregunté por primera vez. A medida que nos alejábamos más del lugar en donde habíamos aparecido, me sentía más y más perdida.
¿Ves esa enorme estructura que se ve allí en medio del río?
Bess señaló una gran isla en el medio del río Nilo y dijo...
¡Es el templo de Isis!
¿Entonces aquella isla es File?
Dije intentando recordar lo que habíamos visto y escuchado en una de mis clases de geografía. Egipto tenía 4 templos para la diosa y solo 2 de ellos se encontraban en islas.
Así es, Amunet. Ahora veo que sabes más de lo que pensaba. Eres una niña muy lista.
Dijo Bess amablemente. Tal y como me indicó, subí cuidadosamente a la barca de madera y Bess desató el nudo que impedía que se fuera con la corriente. Aquella era la primera vez que yo veía el Nilo fuera de una fotografía y era increíble. Sus aguas eran de un azul casi tan intenso como el del océano y fluían hacia el norte.
¡Es hermoso!
Fue precisamente el Nilo la principal razón de que Egipto pudiera llegar a florecer en su máximo esplendor de la forma que lo hizo. Es un río casi divino. El pueblo de Egipto le debe mucho.
Sonreí ante la idea de que le llamara bueno al río, pero de cierto modo, Bess tenía razón. Sus aguas no eran turbulentas, sino calmas, y con ellas saciaban la sed todos los pueblos que estaban construidos cerca de las riberas del Nilo. A medida que nos acercábamos a la isla de File, esta adquirió un mayor tamaño. Cuando tocamos tierra firme, Bess fue el primero en bajar de un salto de la barca. Luego llegó mi turno. Al ver mi rostro contrariado, me extendió su mano, con una sonrisa que pretendía animarme y me ayudó a bajar. La isla era relativamente pequeña y estaba repleta de templos de distintos tamaños escondidos entre la abundante vegetación. Sin embargo, pude reconocer el templo de la diosa Isis casi de inmediato, no solo porque era mucho más grande e imponente que los demás, sino porque se podía ver la silueta de Isis de perfil tallada sobre la piedra en ambos lados de la entrada. El pórtico de entrada consistía en varias columnas de piedra cubiertas por jeroglíficos y una gran escalera en el centro.
¡Muy bonito todo! ¿Y ahora qué?
Subirás las escaleras para encontrarte con Isis.
¿Yo sola?
Grité. Estaba loco si creía que iba a ir yo sola a ver a la diosa.
Por favor, Amunet, entiende que la diosa ha requerido tu presencia, no la mía.
¡Eres un dios! ¿Ves?
Dije incrédula.
¿Eso no te hace lo suficientemente importante como para que Isis te quiera ver?
El templo de Isis es su casa. Ningún dios puede entrar en el hogar de otro sin su invitación, a menos que compartan la misma sangre.
Clavé mis ojos en los de Bes, enfadada como una mona como estaba, y tras un largo suspiro de resignación, asentí. Él confiaba en Isis aún sin saber lo que ella quería de mí. Tal vez estaba exagerando y evitar el asesinato de su marido no era lo que Isis quería. Subí los escalones y una brisa de aire caliente me dio un escalofrío que recorrió toda mi columna, pero no fue desagradable. A pesar de que el interior del templo estaba repleto de riquezas, no había nadie dentro. ¿Sabría siquiera Isis que yo había ido hasta allí? Con cuidado de no tocar nada, me senté en el suelo bajo la sombra que proyectaba una de las columnas. Había visto demasiadas películas con pirámides repletas de trampas como para saber que no tenía que tocar nada que se pareciera a un tesoro si no quería caer en una trampa mortal. En esa posición esperé y esperé, cada minuto más preocupada por no haber visto señal alguna de la diosa. ¿Cómo volvería a mi futuro si ella ni siquiera aparecía? Era absurdo. Me puse de pie y me asomé por una de las aberturas que hacían de ventanas para gritarle a Bes que creía que era mejor que nos fuéramos. Cuando de repente, un fuerte viento me hizo caer sobre el suelo de piedra. Capítulo 3. Isis. Discúlpame, pero todavía no controlo los remolinos de viento que levantan mis alas, dijo una mujer que había aparecido de repente frente a mí. ¿Estás bien, Amunet? Una mujer bellísima era la que me tendía una mano delicada. Su piel era radiante como si hubiera sido besada por el mismísimo sol y sus ojos oscuros como una noche sin luna estaban clavados en mí, pero me sonreía. Hipnotizada por su belleza, asentí con torpeza y acepté su mano, sorprendiéndome de la fuerza con que me ayudó a ponerme de pie. Dos enormes alas de plumas doradas y turquesas asomaban de su espalda. No podía creer que la madre, reina y diosa de todos los dioses, estuviera frente a mí. Solo faltaba que se me cayera la baba cuando le dije: «¡Eres perfecta, Isis! ¿Eres realmente tú o solo lo estoy soñando?» Pregunté, a pesar de que ya conocía la respuesta. «Sí, para contestar a tu primera pregunta, sí, soy Isis, la diosa de Egipto. Y para contestar a tu segunda pregunta, no, no estás soñando. Tú eres Amunet, la niña que he arrancado de su época para pedirle que me ayude. Sé que estarás llena de dudas y de preguntas, pero confía en mí. No habría hecho que vinieras hasta aquí si no estuviera convencida de que puedes ayudarme a salvar a mi amado marido Osiris. Si no me ayudas, Osiris, que es la luz de mis ojos, mi sol y mis estrellas, morirá». A medida que las primeras lágrimas intentaron inundar sus ojos negros, estos adquirieron un brillo especial que no tuve duda era el brillo del verdadero amor. No pude evitar sentirme conmovida. Isis amaba a Osiris y estaba muy preocupada por él. Bes me dijo que querían asesinar a tu esposo Osiris. Así es. Dos de mis más fieles sirvientes oyeron que hay una conspiración para matarle durante la próxima fiesta que se celebra en la casa de mi hermano Set, que desgraciadamente sospecho que es el que está detrás de la conspiración para matar a Osiris. Durante muchos años, mi marido ha estado gobernando Egipto de forma justa y ordenada, conmigo a su lado. Por esto y por el amor que nuestro pueblo nos tiene, mi hermano siempre nos ha envidiado. ¿No es posible gobernar los tres juntos?, pregunté inocentemente. Lo sería si no fuera porque Set solo sabe solucionar las cosas con violencia, mediante el caos y la destrucción. Y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo. No queremos que se pierdan vidas inocentes. Sí, sería terrible. Pero Isis, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? La verdad es que no entiendo qué puede hacer una niña del siglo XXI para ayudarte. Se va a celebrar una gran fiesta en la casa de Set y se me ha prohibido la entrada a mí y a todas las mujeres de los dioses que tienen poderes. Incluso con nuestros poderes, no podríamos acercarnos a la casa de Set, ya que la ha protegido con un círculo de magia que impide que acceda a nadie que tenga poderes.
Pero entonces, ¿qué voy a poder hacer yo?
Tú perteneces al futuro y nadie te conoce. Puedes ir en mi lugar y espiarlos. Por favor, solo quiero asegurarme de que nada malo le suceda a Osiris. Nada más.
Pero, ¿no crees que se van a dar cuenta inmediatamente de quién soy? Después de todo, sería la única mujer humana entre los dioses.
Te disfrazaré de Amput. Ella es la prometida de mi sobrino, Anubis.
¿Pero por qué no puede ir ella?
¿Por qué? Porque el padre de Anubis también es Osiris. Si Amput le contase lo que está pasando a mi sobrino Anubis, sería terrible, porque podría intentar vengarse antes de que pasara nada y las consecuencias para todos serían irreparables.
¿Cómo haremos para que Anubis no se dé cuenta de que en realidad no soy su prometida?
Te daré la voz y la apariencia de la diosa Amput. Anubis no verá la diferencia en tu físico. Sin embargo, tendrás que evitar llamar la atención, ya que tu personalidad, que claramente es diferente de la diosa Amput, sí podría revelar nuestro engaño.
¿Qué pasará si me descubren? Pregunté tartamudeando. Todo aquello era demasiado. ¿Cómo podría fingir ser alguien a quien no conocía? Isis dejó de mirarme a los ojos e hizo descender su mirada hacia el suelo. ¿Estaré en peligro? Insistí. Isis señaló una pirámide lejana al otro lado del río Nilo diciendo:
allí es donde se reunirán todos para la celebración de esta noche.
A medida que cada palabra salía de su boca, iba bajando el tono de voz hasta que terminó diciendo:
y ese será el lugar donde morirás si nos descubren. Después, Set nos asesinará a Osiris y a mí.
Isis, murmuré, tengo miedo.
Yo también,
dijo con el ceño fruncido y, de repente, lágrimas grandes empezaron a caer por sus mejillas.
Pero aún me asusta más lo que puedan hacerle a Osiris y a Egipto. Te lo ruego, Amunet, prometo hacer todo lo posible para protegerte.
Su rostro se había convertido en un rastro de lágrimas doradas. A pesar de que sacarme de mi tiempo sin mi consentimiento había sido sumamente egoísta, su motivo era noble.
¡Te ayudaré!
Capítulo 4. Amput.
¿De verdad?
Exclamó Isis con una sonrisa deslumbrante.
¡Tienes mi eterno agradecimiento, pequeña!
Entonces se lanzó hacia mí para abrazarme. Su cuerpo era increíblemente cálido y estaba claro que su corazón era tan amable como el de Bes.
Tengo una pregunta, Isis,
le dije cuando se separó de mí.
Dime,
dijo enjugando sus lágrimas.
¿Puede Bes ir conmigo? ¡Claro! Él es uno de los dioses invitados. Yo os llevaré a los dos lo más cerca de la pirámide que pueda sin que nadie me vea.
Gracias, Isis. No me lo agradezcas. Sé que lo que te he hecho no ha estado nada bien, dijo meneando la cabeza con tristeza.
Tranquila, Isis. Salvaremos a Osiris, prometí tomando su mano entre las mías.
Horas más tarde, el sol comenzó a esconderse. Isis habló con Bes para pedirle que no se alejara de mi lado durante la fiesta, a lo que él accedió encantado.
Amunet, ha llegado el momento de que te transformes en Amput. A ella ya la he invitado a pasar esta noche en mi casa y ha aceptado muy amablemente.
Dijo Isis.
¿Me dolerá?
No, aunque puede que sientas cosquillas.
Dijo Bes. Arrugué la nariz al oír aquello. Odiaba las cosquillas.
Comencemos.
Dijo Isis abriendo sus alas. Luego alzó su bastón hacia el cielo y recitó el siguiente conjuro.
Te convertirás en la que ya existe y su lugar tomarás esta noche. Su rostro poseerás y su voz emitirás. Y cuando regreses, me dirás todo lo que viste.
Ya sabes, Amunet, que en caso de peligro, Bes será tu mensajero y me informará de cualquier problema que tengas.
A medida que Isis iba pronunciando cada palabra, un hormigueo se apoderó de mi rostro y extremidades. Podía ver cómo mis brazos y piernas se alargaban un poco y cómo mi nariz tomaba la forma de un hocico puntiagudo. Cuando el cosquilleo se detuvo, me llevé una mano a la cabeza para comprobar lo que me temía. Mi bonita melena negra había desaparecido y en su lugar tenía dos puntiagudas orejas de chacal. ¡De acuerdo! ¡Parece que ya me he convertido en Amput! Sin perder el tiempo, los tres cruzamos el río en una barca como lo habíamos hecho antes Bess y yo. Del otro lado del Nilo, una gran pirámide se asomaba a lo lejos. Una cosa más, Amunet. Dime, Isis, pregunté mientras caminábamos. Ten mucho cuidado con mi hermano Set.
Descuida, Isis. Yo cuidaré de ella, dijo Bess. Creo que es mejor que continuemos solos desde aquí.
Tienes razón. Así que regresaré a mi templo. Amput debe estar a punto de llegar, dijo Isis y se elevó en el aire para volar en dirección a su hogar. Bess y yo partimos hacia la pirámide y cuando llegamos frente a ella, nos sorprendió ver que no había indicios de que hubiera fiesta alguna. Sin embargo, cuando Bess apoyó su mano sobre uno de los bloques de la pirámide, este comenzó a temblar hasta que un pasadizo se abrió ante nosotros.
¿Cómo has hecho eso?, pregunté asombrada.
Solo los dioses sabemos cuál es la entrada. Lo hacemos así de secreto para que ningún humano intente entrar a la pirámide sin nuestra autorización.
Entramos a un largo pasillo iluminado por antorchas y, a medida que avanzábamos, el sonido de un arpa envolvía el espacio a nuestro alrededor. El pasadizo terminaba en un salón que estaba lleno de bailarines, dioses y comidas de todas las clases imaginables.
Escúchame bien, Amunet. Ahora tienes que ir a saludar a Anubis para que nadie sospeche. Amput está realmente enamorada de él, por lo que todos esperarían que sea tu enamorado al primero a quien saludes.
Gracias, Bess. Lo haré lo mejor que pueda, dije aparentando una seguridad que no tenía realmente. En el fondo, temía estropearlo todo.
Lo sé, pequeña. El destino del pueblo egipcio está en tus manos.
Pasé mi mirada por todo el salón entre los hombres humanos y los dioses con rostros de diversos animales hasta que di con Anubis. Me estremecí al pensar en que ahora mi rostro debía verse como el suyo. De no haber sido porque su cabeza era la de un chacal, habría sido un hombre completo. Su torso desnudo, sus fuertes brazos y sus piernas demostraban que era más humano que animal. Apenas di un paso hacia adelante, Anubis se giró hacia mí y nuestros ojos se encontraron. No tuve que moverme más, porque él se acercó hasta donde yo estaba.
Capítulo 5. Anubis. Aún con mi nueva altura, que era bastante más que mi altura habitual, el tamaño de Anubis resultaba imponente. Me las arreglé para hacer una tímida reverencia a la que me correspondió. Temí que intentara acercarse más, por si notaba algo raro, pero no lo hizo. Incluso retrocedió. ¿Habría cometido un error y se había dado cuenta? De repente me preguntó.
Amput, ¿has saludado ya a Set? Yo no lo he visto por ninguna parte.
No, la verdad es que yo tampoco lo he visto. Dije deseando que no se me acercara. No podía dejar que Anubis se enterara de que no tenía ni idea de cómo era Set.
¿Es que estáis los dos bromeando?,
dijo alguien a nuestras espaldas. Ambos nos giramos sorprendidos para encontrarnos con un hombre atractivo que llevaba sobre la cabeza una corona blanca con dos grandes plumas de avestruz a los lados.
«Deja de jugar y ve a saludar a tu tío Set, hijo mío».
Si aquel hombre era el padre de Anubis, eso significaba que él era Osiris, al que Amunet tenía que proteger.
«Discúlpame, padre, estaba distraído».
«Bien»,
dijo Osiris. A pesar de que sus palabras eran rígidas, su semblante poseía una expresión sumamente amable.
«¿Cómo estás, Amput?»,
me dijo con una agradable sonrisa. «Muy bien, muchas gracias», exclamé, y sabiendo que era incapaz de continuar una conversación con él, me excusé. «Si me disculpa, iré con Anubis para saludar a Set». Osiris asintió complacido y se dio la vuelta para conversar con una diosa que curiosamente se parecía mucho a Isis. De repente, Anubis enlazó su brazo con el mío, pero ninguno se movió del sitio.
«¿Y bien, Anubis? ¿No vamos a ir a saludar a Set?» pregunté nerviosa.
Anubis asintió en silencio y me guió hasta la reunión más grande de dioses.
«Set, hemos venido a saludarte»,
gritó Anubis con la voz temblorosa mientras hacía un gesto de saludo con el brazo. Noté algo en Anubis, pero no supe qué era ni me dio tiempo a pensar demasiado en ello. Una criatura que jamás había visto vino hacia nosotros y no pude apartar la vista de él. Su cuerpo era similar al de un gran perro erguido en pie y tenía un hocico largo, curvado, casi como si fuera un pájaro. Tenía largas orejas rectangulares. Si lo decían es porque era un dios, pero era un dios completamente diferente a Isis y a Osiris, que de no ser por su poder, eran mucho más humanos que dioses. Set era de todo menos humano. Llevaba en una mano el Ankh, que era una especie de cruz que simbolizaba la vida, y en la otra el cetro con cabeza de monstruo que simbolizaba el poder y la fuerza.
¿Estáis pasándolo bien en mi fiesta?
Sí, tío, todo es estupendo,
murmuró Anubis.
No seáis tímidos, id y comed lo que queráis.
Gracias, dije mientras Anubis me arrastraba hasta una de las largas mesas en la que había toda clase de manjares, muchos que ni siquiera sabía lo que eran. Detrás de donde estábamos había un joven bailarín que miraba con sus ojos llenos de deseo la comida en la mesa y sentí lástima por él, por lo que tomé una manzana y se la ofrecí. ¿Te apetece una manzana, muchacho?
¿Yo?
Dijo sorprendido.
No, señora, es imposible que yo coma lo que está sobre esa mesa. Los mortales no podemos ni siquiera tocar la comida de los dioses.
Anubis soltó mi brazo y dio un paso hacia el muchacho, preguntando, ¿por qué no? Explícate.
¿Acaso no lo sabes, señor? Si un humano come la comida que ha sido ofrecida a los dioses, morirá de inmediato.
Dejé la manzana con lentitud sobre la mesa y retrocedí. Los platos, que hasta hace un minuto me habían parecido deliciosos, ahora se veían como una montaña de veneno. Le había ofrecido algo a ese joven inocente que podría haber acabado con su vida.
«Discúlpame», dije sonrojada. «Se me había olvidado».
El muchacho nos saludó alegremente y se fue. En ningún momento me culpó por mi poco sentido y me sentí mal por ello. Pero era inevitable. Estaba claro que ser un dios te otorgaba cierta impunidad ante los mortales.
«¿Qué quieres comer?», me preguntó Anubis, sacándome de mis pensamientos.
«Pues realmente no tengo nada de hambre».
«No, yo tampoco»,
me dijo con una cara que me pareció de preocupación. Nuevamente me asaltó la sensación de que algo extraño estaba pensando. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Yo le había ofrecido la fruta al muchacho porque desconocía que aquello habría sido letal tanto como para él como para mí misma. Sin embargo, Anubis debería haberlo sabido y, en lugar de advertirme, le preguntó al bailarín por qué no la aceptaba. Además, antes de eso, había dicho que no había visto a Set cuando había estado delante de nuestras narices. Quizás yo exageraba, pero por un momento me pareció que él tampoco conocía el mundo de los dioses.
Capítulo 6. El juego. De repente se oyó una voz fuerte.
«¿Estáis listos para un juego?»,
exclamó Set desde el centro del salón. Tenía junto a él a Osiris. Sentí que mi corazón se aceleraba e intenté tranquilizarme. Me dije a mí misma sin hablar.
«Ha dicho un juego, Amunet, no un asesinato. ¿Qué tipo de juego crees que será?»,
pregunté girándome hacia Anubis. Sin embargo, me encontré con que su rostro ahora estaba serio.
«No lo sé».
«¿Pasa algo malo?».
Anubis abrió su boca para contestar, pero Set lo interrumpió para explicar las reglas del juego.
«Es muy simple. Cada uno de los presentes tendrá la oportunidad de intentar entrar en este sarcófago de aquí. Aquel que quepa a la perfección será el ganador».
«¿Eso quiere decir que todo dependerá de la suerte?»,
preguntó la diosa que antes había visto y que se me pareció un poco a Isis.
«Así es, cariño. Si son demasiado grandes o demasiado pequeños, no habrá nada que puedan hacer para ganar, porque o no podrán entrar por grandes o el sarcófago les estará muy grande».
O sea que aquella era la mujer de Set, la hermana de Isis. Por eso la había llamado cariño. Pues yo me doy por calificada, rió ella. Es demasiado grande para que una mujer lo llene.
Sabia decisión,
dijo Seth con un tono misterioso que no hizo más que aumentar mi ansiedad.
¿Quién se anima a ir primero? ¿Te gustaría hacer los honores, hermano?
Por favor, tío, deja que lo intente yo primero, gritó Anubis repentinamente. Todos se giraron, curiosos para vernos. No quiero que nadie tenga la oportunidad de ganarme antes de intentarlo. Todos rieron ante su comentario y me sentí aliviada. Anubis se adelantó hasta quedar en el medio del salón con Set y Osiris. La tapa del sarcófago estaba abierta, por lo que solo tuvo que meterse dentro. Estaba demasiado lejos como para ver si había entrado bien o no, por lo que tuve que esperar en silencio, como todos, a que alguno de ellos dijera algo. Osiris fue el primero en dar su veredicto.
«Sigue creciendo y la próxima vez puede que me ganes».
Anubis se levantó y salió del sarcófago, soltando lo que pareció ser un suspiro de alivio. ¿Es posible que Anubis supiera algo de las sospechas de Isis sobre Set?
«Es cierto», dijo Set. «Pero tú sí eres más alto, querido hermano. ¿Por qué no lo intentas?»
Dioses y humanos vitorearon a Osiris, animándolo a intentarlo.
«De acuerdo»,
dijo él, y le dio su corona a su hijo para que se la sostuviera. Con parsimoniosa lentitud, el dios entró en el sarcófago y exclamó,
«¡Mi cuerpo entra a la perfección!» «¡Es verdad!», dijo Set. «¿Quién lo hubiera pensado? ¿Te parece bien si probamos cerrarlo para que todos los presentes puedan ver que es verdad?» «¡Claro!»
«¡Espera!», dijo Anubis, pero ya era demasiado tarde. Set había bajado la tapa del sarcófago y la multitud estalló en aplausos eufóricos. Osiris había ganado.
«¿Qué dices, hermano? ¿Quieres que abra la tapa?» «Por supuesto. Solo espera un segundo»,
dijo Set, poniendo sus manos en el borde de esta. Intentó una, dos y tres veces mientras su rostro se iba desfigurando en una falsa mueca de desesperación.
«No puedo abrirla, querido hermano. Haré que mis sirvientes te lleven a una habitación tranquila para sacarte de ahí, mientras la fiesta continúa».
«¡No!», gritamos Anubis y yo al mismo tiempo. «Tenía que encontrar a Bes». Corrí por todo el salón esquivando a los dioses hasta que alguien me tomó del brazo.
«¡Bes!». «He visto lo que Set ha hecho. Quiere llevarse a Osiris para matarlo a sus anchas. ¡Es terrible!».
«Por favor, corre a avisar a Isis. Tenemos que detenerlo».
«Pero, ¿y qué te pasará a ti? Si Set se enfada, puede ser terrible».
«Eso no importa. Tengo que intentarlo. No sirve de nada intentar salvarme yo si todo Egipto desaparece sumido en el caos».
«Dejarías de existir para siempre, pequeña»,
dijo Bes con tristeza y asintió.
«Iré a avisar a Isis. Ten mucho cuidado, pequeña».
Me despedí de Bes con un fugaz abrazo y corrí de manera frenética abriendo cada puerta que me encontraba en mi camino. El lugar era como un laberinto y no tenía ni idea de a dónde había ido Set. Una nueva puerta apareció ante mí y cuando quise entrar, una fuerza me empujó hacia afuera. Cerré mis ojos del susto y una mano cayó sobre mi hombro.
«Tranquila, Amput, soy yo»,
dijo Anubis.
«¿Has visto a tu padre?»
«No. Mi madre y yo lo hemos estado buscando por todas partes. Sospechamos que Set quiere matarle».
«No es una sospecha, yo estoy segura».
«¿Pero qué tenemos aquí?»,
preguntó la diosa, que me había parecido Isis llegando a nuestro lado.
«¿Qué tal, Neftis?»,
dijo Anubis intentando sonar formal. Ella me examinó de arriba a abajo y entonces se echó a reír mientras me miraba.
«¿Qué sucede, señora?».
Capítulo 7. Neftis.
«Sucede que mi querida hermana Isis y yo hemos tenido la misma idea. Eres una niña humana, al igual que quien ocupa el cuerpo de Anubis es un chico humano».
Anubis y yo nos miramos con perplejidad reflejada en nuestras caras.
«¿No eres una diosa?»,
preguntó, y yo sacudí mi cabeza.
«No, soy una niña del siglo XXI y mi nombre es Amunet».
«Yo me llamo Evo», exclamó, y de algún modo, como si de una ilusión se tratara, pude entrever su verdadera apariencia por unos segundos. Debía ser solo un par de años mayor que yo.
Neftis, la hermana de Isis, continuó. Ninguna de las dos hermanas hemos querido preocupar a la otra de los rumores sobre Seth y ahora casi no queda tiempo. Tengo que avisar a mi hermana Isis de lo sucedido.
Ya está hecho, dije. He enviado a Bess como mensajero para que le cuente todo lo que ha sucedido.
Bien, entonces nosotros seguiremos buscando. Estoy segura de que Isis estará en camino.
Al darnos cuenta de que buscar separados era inútil y más peligroso, decidimos permanecer los tres juntos buscando alguna nueva puerta dentro del laberinto de pasillos y habitaciones que era la pirámide. Fue entonces cuando Neftis se detuvo, haciendo que mi puntiaguda nariz se chocara contra la espalda de Evo.
¡Au!
¡Lo siento!
¡Shh! ¡Escuchad!
Dijo Neftis. Tras contener la respiración por unos segundos, fui capaz de escuchar a Seth hablando con alguien del otro lado.
«Tenemos que cortar a Osiris en 1000 pedazos si no queremos que Isis lo devuelva a la vida», dijo la segunda voz. «No hay tiempo que perder. Cuando terminemos eso, arrojaré los 1000 pedazos de su cuerpo al Nilo y me proclamaré rey de los dioses y faraón de Egipto».
«¡Te pillamos!», susurró Neftis mientras cerraba los puños. «Sí, pero...» ¿Cómo vamos a sacar a Osiris de ahí?
Tendremos que inventarnos alguna forma de mantener distraído a Seth. Osiris tiene que sobrevivir hasta que mi hermana llegue. Y si siempre sabe qué es lo que hay que hacer.
Tengo una idea. ¿Vienes conmigo, Amunet?
Dijo Evo o Anubis. Ya no sabía cómo llamarle.
¿Qué se te ha ocurrido?
Solo sígueme la corriente. Lo que vamos a hacer es ganar tiempo.
Dijo Evo y enlazó su brazo con el mío como había hecho antes durante la celebración. Entramos directamente en la habitación donde habíamos oído a Seth. Dentro, la habitación estaba en penumbras y un intenso aroma a incienso lo envolvía todo. La única fuente de luz eran unas velas ubicadas alrededor del sarcófago. Seth estaba de espaldas junto a este.
¡Tío! ¡Por fin te encuentro!
¿Qué haces aquí, Anubis?
Bufó el dios, claramente molesto por nuestra presencia.
«He venido porque estoy enfadado con vosotros. Estoy convencido de que habéis hecho trampa. Yo soy el que debería haber ganado. Estoy convencido de tener razón».
«Señor, deberíamos apresurarnos», intervino un sirviente que no habíamos visto hasta ese momento.
«Escúchame, Anubis», dijo Seth con claras ganas de terminar la discusión. «No tengo tiempo para estas tonterías». «Sería mejor que madurases de una vez y no me hicieras perder el tiempo. Tengo que sacar a tu padre del sarcófago, así que vete y llévate a Amput contigo, que lo único que hacéis es molestar».
«¿No deberíamos buscar la ayuda de alguien más?», sugerí. «Si no has podido sacar a Osiris de ahí hasta ahora, no creo que puedas hacerlo tú solo. En la puerta del salón hay 2 sacerdotes muy fuertes. Si los llamamos, a lo mejor...»
El labio de Seth tembló de rabia, pero enseguida recuperó la compostura.
«Amput, no queremos que nadie más se preocupe. Confía en mí y vuelve a disfrutar de la celebración con mi sobrino. Insisto, iros ya»,
dijo alzando cada vez más su tono de voz a la vez que hacía gestos con sus brazos como empujándonos.
«No, nos quedaremos aquí»,
dijo Evo con genio. No me lo esperaba, pero me gustó.
«Señor, apresúrese. Solo tenemos hasta el anochecer. 1 minuto más y Osiris no morirá», exclamó el sirviente.
«¡Ves! ¡Corre a buscar a los guardias!», grité por si me oía.
«¡Seth!»,
gritó una voz llena de furia que casi no reconocí.
«¡Aleja tus sucias patas de tu hermano Osiris ahora mismo!».
Capítulo 8. Inmortal.
Cuando Seth se dio cuenta de que era Isis la que llegaba y le estaba gritando, su rostro se encogió de pura rabia, pero sacó desde dentro una fuerza increíble y levantó el sarcófago con Osiris dentro en el aire, manteniéndolo en lo alto de sus brazos, gritando a los recién llegados, Isis, Neftis y Bess.
«¡No deis un paso más o estrello el sarcófago contra la pared!».
«¡Suéltalo, Seth! ¿Qué es lo que quieres? ¿Matar a tu propio hermano?»,
gritó su esposa Neftis. Isis se acercó lenta y majestuosamente a Seth y le dijo muy cerca de la cara.
«Ya ha anochecido y Osiris es inmortal otra vez. Todas tus maquinaciones no te han servido de nada más que para enemistarte para siempre con tu hermano.
¡Es imposible! ¡Todavía tiene que quedar tiempo!, dijo Seth desesperado.
¿Vas a perder todo lo que tenemos por planear un crimen tan horrible?,
lloró Neftis mientras una avalancha de guardias irrumpía en la habitación seguida por Bess. Los ojos de Seth se inyectaron de odio y tiró con todas sus fuerzas el ataúd egipcio contra el suelo, y cerré mis ojos ante el estruendo del impacto.
«Tranquila, Amunet, Osiris está vivo», dijo Bess poniendo su mano en mi hombro.
Lentamente abrí mis ojos para encontrarme con Isis y Neftis llorando a los pies de Osiris. ¡Lo habíamos logrado! Neftis nos miró a Evo y a mí diciendo entre lágrimas:
¡Habéis salvado a Osiris, el marido de mi hermana, de la locura de Seth! Yo tengo que pedir perdón en su nombre.
Yo tenía claro lo que quería. Por favor, yo solo quiero volver a casa y a mi época.
¿No eres egipcia?,
preguntó Evo sorprendido.
Sí, lo soy, pero pertenezco al siglo XXI.
¿Siglo XXI? Increíble. Parece que no volveremos a encontrarnos. Mi tiempo es el siglo XVIII.
Las diosas nos abrazaron y dieron las gracias, devolviéndonos nuestras verdaderas apariencias, y Osiris se detuvo frente a nosotros.
Estaré eternamente agradecido con ambos, y es por eso que quiero que recibáis esto directamente de mí,
dijo quitándose dos de sus collares.
Son talismanes que os protegerán durante toda vuestra vida, sin importar dónde estéis.
Yo recibí un precioso collar de oro con una piedra azul. El collar de Evo tenía una piedra verde.
Si alguna vez necesitáis ayuda o estáis en peligro, solo tenéis que llamarnos. Acudiremos de inmediato para saldar la deuda que hoy hemos contraído con vosotros.
«Muchas gracias», dijimos ambos. «Es hora de que volváis a vuestros hogares», dijo Isis y puso su mano sobre mi frente mientras Neftis hacía lo mismo sobre la de Evo.
«Esperad un momento. ¿Ves? ¿Volveré a verte?»,
pregunté. Pero Bess solo sonrió. No sé qué es lo que pasó, pero me desperté en mi cama más agotada que nunca.
«Amunet, ¿estás lista para el primer día de escuela?»,
dijo mi madre del otro lado de la puerta.
«Sí, mamá, ya voy»,
dije medio dormida todavía. ¿Habría sido todo un sueño? Con torpeza me levanté de la cama y fui hasta el baño para lavarme la cara. Suspiré de alivio al ver mi reflejo en el espejo. Tenía mi cara de siempre, pero sobre mi pecho estaba el precioso collar de oro con la piedra azul que Osiris me había dado.
¡Todavía tenía el talismán! ¡Todo había sido real!
Rápidamente lo escondí en un cajón de mi cómoda y bajé las escaleras. Llevarlo a la escuela habría generado demasiadas preguntas, y a mi madre ya vería cómo se lo explicaba con tiempo. En la mesa de la cocina, el desayuno estaba listo.
«No te olvides de darle de comer a Bisu, hija»,
dijo mi padre.
«¿Ves? ¿Estaría aquí?». Corrí hasta el patio y sonreí al encontrarme con nuestro cachorro. Sin embargo, nunca más lo vería igual que antes. Bisu no era mi mascota, era mi querido guardián.
«Muchas gracias por todo», dije mientras le servía su comida preferida en el plato. Además, le añadí una golosina que sabía le encantaba. Bisu movió la cola alegremente y tras lamer mi mano comenzó a devorar su comida. También era hora de que yo desayunara. Sin embargo, lo que vi en la cocina me dejó petrificada.
«Papá, ¿de dónde has sacado ese collar que llevas puesto?».
«¿Es que nunca me lo has visto puesto? Pues me encanta llevarlo y lo uso casi todos los días. Este collar ha estado en nuestra familia desde hace varias generaciones. Pertenecía a tu tatarabuelo, Evo, que fue un hombre valiente que, por lo que cuentan, tuvo una vida muy interesante».
No pude por menos que sonreír y murmurar en voz baja:
«Si yo te contara... Y no sabes lo bueno que era Evo improvisando».
«¿Qué?».
«Nada, nada, papá. ¿Me llevas a la escuela?».
«Por supuesto, mi niña. Sube al coche».
Fin. ¿Han escuchado ustedes La aventura de Amunet, de Alejandro Can? Una producción de Sonolibros.